En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. ¿Cómo es posible que un programa que dedicamos al mundo del empleo, al mundo del emprendimiento, no haya dedicado un espacio a esto del síndrome posvacacional? Pues es muy sencillo, porque el síndrome posvacacional es algo, porque no es una enfermedad, es un síndrome, del primer mundo. Es decir, aquellas personas que no tienen trabajo, yo creo que lo pueden considerar hasta un insulto que haya personas que les deprima volver al Tajo después de las vacaciones, y deberíamos valorar lo que tenemos en lugar de lo que nos hace falta, ¿no? Porque igual, y ya lo aprendimos muchos en la crisis de 2008, en algún momento lo que tenemos es desasosiego por no tener un puesto de trabajo y no por tenerlo y por tener vacaciones, ¿no? Hay países donde no están reguladas las vacaciones y tampoco tienen síndrome posvacacional, porque trabajan los 365 días del año. No es que nos miremos en lo peor, pero siempre hay que mirarnos con cuidado lo que padecemos, y quizá de esa manera se nos acabe el síndrome. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Claro, yo podría aquí venir alardeando de síndrome posvacacional, porque llevo 2 días en mi puesto de trabajo, pero entonces llegaría Chema, que ha estado, Chema Moreno, que ha estado trabajando todo el verano, y diría: no tienes vergüenza, ¿no?
Poca vergüenza, digo yo. Sí, la verdad es que sí, es un tema que no solemos hablar mucho en Madrid Trabaja, pero que sí que es recurrente en mucha gente que vuelve de vacaciones, y como es tu caso, ¿no?
Claro, pero yo, ¿me ves deprimido? ¿A
que la no? Verdad que no.
No.
Con fuerza, está. Con las pilas cargadas.
Hombre, por supuesto.
Eso está bien.
Con muchas ganas de volver y de valorar lo que tenemos, ¿no? Que es un trabajo.
Pues bueno. Sí, porque muchas veces se nos olvida. Yo empecé un vídeo en TikTok diciendo: ¿quieres tener vacaciones? Pues primero tienes que tener trabajo. Estas son algunas ofertas claro, de empleo que te claro. pueden interesar. Y está bien.
Pues he hecho atinadamente la observación, porque efectivamente para tener vacaciones lo primero que tienes que tener es trabajo, porque esto de las vacaciones permanentes
es que
no son remuneradas.
Ah, bueno, entonces nada.
Porque si fueran remuneradas, eso ya
sería otra historia.
Claro.
Sería otra historia.
Ya es otra cosa.
Cambiaría bastante el asunto, la verdad.
Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales abiertas a los que tienen síndrome, a los que tienen trabajo, a los que no lo tienen, a los que montan su propio negocio. Que, por cierto, estamos en pleno mes de septiembre. Seguro que algún oyente o alguna oyente de Madrid Trabaja estos días se está dando de alta para montar un negocio.
Pues nos lo puede contar en nuestras redes sociales. En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja. Y en Twitter es un poquito más difícil, pero no mucho. Somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades por si eres de los que no tienes vacaciones porque no tienes empleo, o porque quieres mejorar. Tienes empleo, pero quieres aspirar a algo mejor. Y empezamos por unas oposiciones para 5 plazas de peón de oficios en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Por el sistema de concurso oposición en turno libre, los aspirantes deberán cumplir los requisitos habituales y además estar en posesión del graduado escolar o equivalentes. En el proceso selectivo habrá dos fases, una prueba de oposición con tres ejercicios, un cuestionario tipo test de 40 preguntas sobre el temario, el desarrollo de tres supuestos teórico-prácticos y otro ejercicio práctico. Además, habrá otra fase de concurso de méritos profesionales y formativos y puedes inscribirte hasta el 4 de octubre.
Hay una oferta de empleo para mozos de almacén nocturno.
Para trabajar en una empresa mayorista de pescados en Mercamadrid, sus funciones serán las propias de almacenaje y esporádicamente reparto y requieren que cuente con el carnet de conducir, vehículo propio y experiencia mínima en puesto similar de 6 meses. Le ofrecen un contrato indefinido con horario de 2 a 8 de la mañana, de lunes a sábados, y su salario será de 1.400 euros netos al mes aproximadamente.
Hay una convocatoria para arquitecto municipal interino en el Ayuntamiento de Ajalbir.
Los aspirantes deberán cumplir los requisitos habituales y contar con el título universitario de arquitecto. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición con una prueba de desarrollo de dos temas y una resolución de un supuesto práctico. También habrá un concurso de méritos profesionales y formativos y en este caso podrás inscribirte hasta el 7 de octubre.
Y luego tenemos trabajo para 10 técnicos de cartografía de hábitat del proyecto de seguimiento hábitat. Espero que sea una cosa interesantísima porque así por nombre
seguro
apetece
que sí.
Poco.
Seguro que sí. Es una oferta que gestiona Traxatec, dirigida a personas con estudios superiores de las ramas de Ingeniería Técnica Forestal del Medio Natural, de Montes, Técnica Agrícola, Agrónoma o similares. Deberán tener además nivel mínimo B1 de inglés, carnet de conducir tipo B y experiencia. Les ofrecen un contrato de duración determinada de 6 meses aproximadamente con opción de prórroga. Y si te interesa puedes inscribirte hasta mañana, hasta el 11 de septiembre.
Buscan peón de albañil en Alcobendas.
Trabajará con un contrato temporal por circunstancias de la producción en las tareas propias del puesto. No especifican que deba contar con experiencia y su jornada será completa con un salario de 17.300 euros anuales.
Y hay una oportunidad laboral para mecánico agrícola.
Sus funciones serán el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria agrícola o el ajuste y la calibración de equipos. La persona seleccionada deberá contar con formación profesional en mecánico industrial o electromecánico, experiencia mínima de 2 años y habilidades técnicas. Le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, con incorporación inmediata y un salario según el convenio.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de septiembre. Había ganas ya, había ganas de recuperar esta mesa que dedicamos al mundo de las personas autónomas todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Yo sé que Chema Moreno ha mantenido el estandarte de este día que dedicamos a aquellas personas que luchan por su negocio y que ha estado acompañado por Miguel Muñoz, que no tiene de M&M Consulting, que digo que no tiene depresión posvacacional, porque como no le hemos dejado tener vacaciones. Miguel, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes a todos. Qué justo eres, ¿eh? La verdad es que da gloria volver a hablar contigo después de tanto tiempo que has estado por ahí descansando.
Claro.
Y ver que finalmente reconoces que no soy tan dul, ¿no? Entre comillas.
Bueno,
como la audiencia
bueno.
Se cree, ¿no? Sí.
Tú ya sabes que lo que pensamos sobre los que os dedicáis a asesorar tributariamente.
Sí,
que
sí,
trabajáis
sí,
cuatro veces al año.
Igual que vosotros trabajáis una hora al día, o sea,
claro,
que es lo mismo. La misma.
Eso.
No, hombre, pero te agradezco que efectivamente nos hayas... Algo habrás oído, seguro, ¿no? A pesar de que se está de vacaciones, hayas visto que...
Te puedo asegurar que, bueno, que
sí.
No.
O sea, que no,
te bueno, lo quieras creer
habrán
o no.
Contado. Bueno, sí, me lo puedo creer. Pero si, alguien te lo habrá contado, ¿no? Que es, hemos seguido durante el verano manteniendo la llama del emprendimiento para que no se apague y ahora en septiembre pues se sople y vuelva otra vez a arder a tope, ¿no? A ver si somos
claro.
capaces de...
Porque,
de remontar este trimestre que viene, que no tiene muy buena pinta, Javier.
Porque luego además es que te digo que habrá seguro que oyentes a los que habrás ilustrado porque tenían pensado Septiembre es un mes muy propicio para montar negocios, ¿no? Septiembre y enero, ¿no? Es como esa parte de comienzos, ¿no? De todo tipo de cosas.
Como los fascículos esos, ¿no? Que se publicitan en esta época, que nunca he entendido para qué, pero parece que iniciamos en este mes de septiembre como a veces va con el calendario escolar y es como si iniciáramos un ejercicio nuevo, cuando realmente no lo es. Y es cierto que es un mes muy propicio para cuando la gente, no sé si es que notan que algo tiene que cambiar en su vida y es el momento de llevar a cabo esa idea que tiene en la cabeza y, bueno, pues convertirlo en una forma de vida, o por lo menos intentarlo. Entonces, bueno, creo que Chema ha diseñado unos buenos contenidos para el curso básico del emprendimiento y han sido, bueno, pues han sido información que seguro que a alguien le habrá servido de mucha utilidad.
Seguro que sí, porque muchas veces nos pilla. Bueno, voy a saludar que está también Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, Javier, encantada de volver a estar aquí en Madrid Trabaja con tan buena compañía.
Sí, además tú, hemos empezado la séptima temporada y tú estás aquí desde el principio.
Nada, una veterana, encantadísima total. Y muy agradecida,
hombre, ya lo sabes. Agradecidos nosotros porque, bueno, pues hay que recordar que lo hacéis desinteresadamente y porque, bueno, pues tenéis vocación para ayudar a tantos y tantos oyentes que nos siguen, ¿no? Y que, como decía Gloria, septiembre es un buen mes para comenzar una actividad.
Bueno, ya lo creo, un buen mes para comenzar una actividad, para retomarla, para reiniciarla, para repensarla. Es el momento oportuno para montones de cosas relacionadas con el emprendimiento. Sí, sí, sí.
Claro. Y luego estábamos hablando con Miguel de esas nociones básicas que yo comentaba, que digo, muchas veces son informaciones que nos parecen tan de primero, digamos, de autónomo o autónoma, que en invierno a lo mejor no le prestamos la consideración que debiera, cuando hay muchas personas que oye, acceden por primera vez y necesitan que se les dé las pautas básicas, ¿no?
Sí, sí, y además, como bien dices, son cuestiones que seguramente son tan básicas y capitales que las tenemos presentes, pero sí que es cierto que hay muchas veces que recordarlas y darnos cuenta de que estamos en compañía de otras personas que están pasando por lo mismo, que ayuda un montón. Así que yo creo que habrá sido súper útil, ya lo creo que sí.
Bueno, Miguel, que en cualquier caso ya le di la enhorabuena a Chema por el global. Yo es verdad, ya digo que no os he escuchado, digo, pero ya sabes que cuando no hay noticias hay buenas noticias. Quiero decir, cuando no ha llamado ningún jefe para decir, pero ¿qué están contando en Madrid Trabaja? Es que la cosa va bien.
Sí, no, sí ha ido bien. Ya te digo que los contenidos no han sido nada fuera de órbita, sino simplemente, pues, como decía Chema, un curso básico del emprendimiento donde, bueno, pues hemos intentado dar respuesta a todas aquellas preguntas que parecen tontas, que, como tú dices, se supone que todo el mundo sabe, pero cuando te metes a ser autónomo, pues efectivamente resulta que no las sabes. Entonces, hemos intentado despejar algunas dudas básicas que se le plantean a cualquiera que quiere montar un negocio y, bueno, pues como te digo, lo hemos hecho bien porque a mí tampoco me ha llegado ningún feedback negativo. O sea que por ahí quédate tranquilo.
Bueno, no, yo me fui muy tranquilo de vacaciones sabiendo en manos de quién dejaba yo esto. y desde ese punto de vista, sin ningún problema. Pero ahora que lo citas, no lo comentamos muchas veces, pero de vez en cuando nos llega alguna consulta. Entonces voy a aprovechar para recordar que tenemos también para las personas autónomas que necesiten alguna aclaración o las que vayan a serlo y necesitan algún tipo de orientación de Miguel, de Gloria, de Celia, que hoy no ha podido estar a última hora, no ha podido estar, pero estará también con nosotros Celia Ferrero, pues lo podéis hacer a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652 86 8099, 652-868099. Entonces yo, Miguel, contigo no te puedo preguntar por la depresión postvacacional, porque tú estas cosas no las trabajas.
No, las tendré en un futuro, pero de momento no las tengo.
Bueno, tú tuviste vacaciones hace ya un par de meses o tres, se te habrán olvidado.
A ver, recuerdo lo que dijo Gloria, ¿a qué le llamamos vacaciones? Porque claro, hay que definir muy bien cuál es el concepto de vacaciones, porque irte una semana y llevarte el ordenador, pues eso no son vacaciones. Entonces, bueno, yo creo que todavía vacaciones, como algún director de programa que hay por ahí, yo todavía no las he tenido.
Ya soltando pullitas. Yo también te podía decir, bueno, llevar el ordenador depende. Si lo llevas pero no lo abres en toda la semana, entonces computa como vacaciones. No vayamos tampoco, sí. Que hay veces que nos gusta llorar mucho y llevar el ordenador para decir que
no desconectamos. Sí, para postureo, ¿no? Para postureo, sacarlo a la cafetería del hotel y decir, bueno, es que estoy aquí trabajando, yendo con la bolsa
y lo mismo
y tal.
Estás leyendo el periódico o siguiendo los Juegos Olímpicos.
Yo creo que unas vacaciones en condiciones son de 15 días para adelante, Javier. En mi modesta opinión. Todo lo que no sea, todo lo que quede por debajo, no sé, vacaciones con minúsculas.
Bueno, sobre eso hay mucha controversia, ¿eh? Yo es verdad que yo soy de los tuyos, ¿eh? Vamos, yo voy más allá. Yo, si no me cojo todo el mes seguido, a mí no me saben igual las vacaciones. Ya lo siento.
Bueno, pero es que el mes, eso yo creo que eso está para cuatro privilegiados, ¿eh? Yo creo que ni el presidente del gobierno tiene ya un mes, me parece.
Bueno, pero los hay otros muchos que sí lo tienen. Yo lo veo, me lo han contado, ¿sabes? Me lo han contado. Y este año, yo, después de muchos años, por primera vez también. Pero...
Bueno, todo llega en esta vida, espero que a mí también me llegue.
Bueno, Gloria, ¿tú qué? ¿Tus vacaciones qué? ¿Tienes depresión o no?
No, no tengo depresión porque coincido con lo que comenta Miguel. Irte con el ordenador y no abrirlo de postureo, sino para trabajar, y que no me quejo, que estoy agradecida a tener trabajo, como comentabais al inicio. Y bueno, pues han sido unas vacaciones este año, pues por circunstancias un poco diferentes, porque es verdad que ha habido proyectos en los que estar muy presente y atenta. Y entonces, bueno, pues he desconectado lo que he podido. Eso sí, tengo una facilidad para desconectar en cuanto puedo, fantástica, sí, ¿no? Con lo cual sí, la aprovecho muchísimo, y luego, bueno, pues para conectar también cuando era necesario. Así que, bueno, este año ha sido así y, bueno, repito que no me quejo, y bueno, pues ya llegarán otros en los que a lo mejor sí que os tengo que decir que tengo una ansiedad, una tristeza y palpitaciones porque no quiero abrir el ordenador, claro. Pero de momento no me sucede.
Bueno, pues me alegro mucho que no tengáis ese síndrome, no tanto de que no disfrutéis de las vacaciones, pero bueno, ya llegará la oportunidad de hacerlo seguramente. Me vais a permitir, porque vamos a hacer un alto en el camino muy breve y enseguida vamos a hablar de las empleadas de hogar, porque ya sabéis que el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva ley de prevención de riesgos laborales dirigido a las personas que forman parte de este colectivo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Qu'ils le ressentent, je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Fijaos que todos los lunes tenemos aquí una sección dedicada a la prevención de riesgos laborales en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero hay determinadas personas, determinados trabajadores que, digamos, la legislación no es muy clara con respecto a la formación que deben recibir o a otro tipo de medidas que deben implementar para evitar riesgos, para evitar accidentes, para evitar enfermedades profesionales. Lo digo porque, Miguel, cuando eres autónomo sin personal a cargo, pues la legislación tampoco te hace que tengas que tener una formación y que adoptes medidas para prevenir los riesgos, ¿no?
Es muy laxa. En el tema de los autónomos, si no tienen trabajadores, bueno, pues no existe las mismas restricciones que obligaciones como cuando tienes trabajadores por cuenta ajena, sino que, bueno, queda un poco a la autogestión del autónomo. Él es el que tiene que velar un poco por su seguridad en el trabajo, pero no tiene una formación específica como tienen los trabajadores por cuenta ajena para cada puesto de trabajo, además impuesto por ley. Entonces, bueno, pues queda un poco a la buena voluntad del autónomo, que, como bien sabes, este tipo de disciplinas para los autónomos pues supone un gasto más y, bueno, pues hay poca voluntad de autoprotegerse, que en definitiva es de lo que se pretende, ¿no?
Bueno, también te digo que hay alguna herramienta online, no sé si Gloria, que además está muy puesta en estas cosas, la conoce para formarse en prevención de riesgos laborales sin coste, ¿no? Para precisamente las personas autónomas sin personal a cargo.
Sí, la conozco, la he utilizado, efectivamente es una formación que, bueno, de alguna manera te da un mínimo, ¿no?, de capacitación para saber a qué se refiere, ¿no?, la prevención de riesgos de las personas trabajadoras, sí, claro. Sí.
Bueno, pues hoy el Consejo de Ministros ha saldado lo que la vicepresidenta, que es ministra además de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho que se saldaba una deuda histórica con las personas que se dedican a trabajar en el hogar para otros. Y en este caso es que se ha aprobado nuevas medidas que extienden la prevención del riesgo laboral a las empleadas de hogar. Y en este caso, además, empleamos el femenino no porque queramos identificar una profesión con un género, es que el 90% de las personas que trabajan en el hogar son mujeres. Tenemos a Edith Espínola, que es de SEDOAC, del sindicato que agrupa a estas profesionales. Edith, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar.
Nada, el placer es nuestro, que hacía ya tiempo que no hablábamos. Pues yo creo que desde la anterior medida legislativa que os equiparaba en derechos, por ejemplo, en cuanto a la prestación por desempleo, ¿verdad?
Están por ser 2 años.
O sea, fíjate lo que ha llovido. Y yo recuerdo que en esas conversaciones hablábamos de este tipo de medidas de prevención de riesgos laborales que considerabais que era algo imprescindible para vosotras.
Es totalmente imprescindible. Es que no podía ser que el único sector laboral, encima, como bien lo comentabas, casi el 95% son mujeres trabajadoras, no cuentan con ninguna prevención de riesgo laboral cuando estás subiéndote escaleras, manipulando amoníaco, implica mucha movilidad del cuerpo y puedes sufrir accidentes.
Bueno, accidentes y enfermedades profesionales, porque al final muchas veces de movimientos repetitivos mal realizados se provoca una lesión a largo plazo, no solamente pues a lo mejor una fractura o un esguince, ¿no?, que te puedes hacer a corto plazo.
Sí, igualmente ahí hay mucha tela para cortar para ver si realmente, así como han tenido las Kellys, la ventaja de tener esta ley, las trabajadoras del hogar también vamos a entrar dentro de estas enfermedades reconocidas como profesionales en el sector del cuidado y del hogar.
Ah, o sea que también esa, digamos, es otra batalla que os queda.
Nosotras estamos muy contentas por este avance. Le agradecemos al ministerio, a la ministra y a todo el equipo que ha trabajado, pero no podemos señalar ciertas cosas que se tienen que hacer y que está muy escrito, muy bonito en el papel, pero que la aplicabilidad hay que ver cómo se hace.
Bueno, pues si te parece, vamos por partes. Primero, ¿qué os parece lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Esa ley que obliga a ofreceros formación y luego también una cosa muy importante, el reconocimiento médico, ¿no? Porque también el tener un seguimiento de vuestra salud es muy importante, dado lo que nos contabas, ¿no? De los productos con los que os manejáis, las posturas que a veces tenéis que desarrollar en vuestro trabajo.
Bueno, antes que nada, nosotras estamos contentas porque entre no tener nada y tener ya algo, pues hay un abismo de diferencia. Poder tener la referencia de un real decreto, que no es ley porque no está dentro de la ley 31 del 95, sino que sigue estando en una bolsita especial, así como está el régimen especial del trabajo del hogar. Bueno, estamos contentas, pero nos gustaría que esté contemplada al 100% para poder decir estamos felices, estamos eufóricas y es lo que queríamos.
Ya. Porque luego os encontráis con lo que comentabas antes, ¿no? Que la realidad es otra muy distinta y también
claro,
ahí...
porque ahora se tiene que iniciar un proceso que va a durar inclusive hasta el 2026, para que el Instituto de la Salud y Seguridad Social crea la guía de prevención específica para el empleo del hogar. Se establezca esta herramienta digital, considerando que hay una brecha digital no solamente en el sector de las trabajadoras del hogar, sino también en los empleadores. ¿Cómo se va a dar estas herramientas cuando se ha dicho que no se va a tocar el presupuesto del Estado? Yo personalmente creo que cualquier medida que se establezca sin una proyección económica de aplicabilidad, es difícil de establecerla. Y es el Ministerio de Salud quien va a decidir cómo se hace este reconocimiento médico. O sea, nosotras sabemos que cuando se aprueban las cosas, así como el convenio 189, en el 2022 queda un largo trayecto hasta que realmente se cumpla el 100% aplique, ¿no?, de todos los derechos.
Porque, claro, lo que te entiendo, Edith, de lo que estás comentando, claro, digamos que la formación se podría arbitrar alguna formación gratuita online y demás, ¿no? Gratuito para las personas que lo hacen, que luego eso alguien lo tiene que pagar. O sea, aquí gratis no hay nada, ¿no? Pero sobre todo el reconocimiento médico sí que es verdad que eso alguien tendrá que asumir el coste. Si, no sé si la familia que contrata o será...
O entra dentro de los presupuestos.
Por eso. Eso no está claro, ¿no, Edith?
No, y aparte, ¿cómo también las compañeras van a hacer la formación? ¿Se va a poder hacer una formación por el móvil? Porque no, las compañeras no tienen ordenador. Entonces, si no tienen ordenador y tiene que ser con ordenador, tenemos que pensar en dónde lo van a hacer. Tenemos las asociaciones, por lo cual tendría que hacerse los fines de semana en su horario libre. O sea, hay muchas cosas que se tiene que tener en cuenta, porque el empleo del hogar es un empleo solitario donde no tenés una compañera que cubra tus horas de trabajo y que generalmente solamente para ir al médico unas 2-3 horas, luego tenés que suplir esas horas laborales porque nadie más puede hacer tu trabajo. O sea, hay mucha, por eso yo decía y sigo sosteniendo que hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que coser.
Porque para este decreto que se ha aprobado hoy, ¿os han tenido en cuenta o no?
A nosotras nos han informado. Realmente las personas que negocian estas cosas son los grandes sindicatos que son los autorizados a estar en la mesa de negociación de los derechos sociales de las personas y los trabajadores. Nosotras hemos, es cierto que el ministerio nos envió en su momento el borrador, hemos hecho un montón de sugerencias, pero vemos que no se han tenido muchas en cuenta.
Correcto. También he leído que se ha aprobado un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar y le sigo viendo el mismo inconveniente. Claro, es un ámbito, como tú decías, Edith, muy solitario, ¿no? Y donde...
Mira, te cuento a grandes rasgos, porque me estaba dando rabia hace rato que me llamó una compañera, me dijo, me tuve que escapar del trabajo porque el señor se me metió esta madrugada en la habitación desnudo, ¿verdad? Entonces, ante estas situaciones, esperar otra vez hasta el 2026 que haga un protocolo específico, porque la compañera deja el trabajo, abandona por el miedo y por todo el trauma que sufre, y esto es un riesgo gravísimo que entiendo que está contemplado. Pero ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se aplica? Entonces, esa es una situación mínima con todo lo que viven muchísimas mujeres en el trabajo y en cualquier sector laboral.
Claro. Y en ese sentido, ¿el protocolo lo conocéis? ¿Va a ayudar o no?
Tiene que ayudar. No es que va a ayudar. Tendría que ayudar. España tiene un montón de protocolos en estos casos que yo creo que se van a tener en cuenta en el desarrollo. Y por eso en la reunión del miércoles pasado, nosotras le insistimos al secretario de Estado, a Joaquín Pérez, que sean ellos el puente para que nosotras podamos trabajar con el Instituto de la Salud y Seguridad Social como por lo menos asesoras de manera totalmente gratuita, pero queremos que la guía y los documentos que salgan sean tenidos en cuenta y aplicables realmente para el sector.
En definitiva, que os queda mucho por hacer, ¿no? Que se ha avanzado algo, solo faltaba que no se hubiera avanzado, pero no suficiente. Yo no sé si, por ejemplo, el derecho a prestación está funcionando bien o no.
Es difícil el derecho a prestación. Imagínate que nosotras en su momento ya nos quejamos por el hecho de que se tenía que empezar a cotizar un año entero para tener el derecho al paro por 4 meses, desconociendo toda la cotización de años que tenían las compañeras y que no cotizaban no porque ellas no querían, sino que el Estado no les permitía cotizar por su derecho al paro. Entonces ahora nos encontramos con varias compañeras que tienen que demandar al Estado para que se les reconozca estos años de cotización. Y obviamente no todas las compañeras quieren iniciar una demanda.
Exacto, y luego es muy costoso en lo económico y en lo personal también. Muchas veces tiene un desgaste importante. Edith, prometo que no van a pasar 2 años sin que te volvamos a llamar, ¿vale?
Y que sigamos hablando porque hay mucho todavía por hablar de esto.
Tú insístenos, ya tienes nuestro contacto, tira de nosotros.
Y ustedes tienen
sí,
el mío.
Sí, por supuesto. No, pero que digo que si nos despistamos, que tú con total libertad nos tires de las orejas.
Pues muchísimas gracias por el espacio.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Y vamos a recuperar ese espacio que tenemos los martes desde hace dos temporadas dedicado al mundo de las cooperativas. Y Gloria, te va a encantar el proyecto del que te voy a hablar a continuación. Se llama Cabras en Red. ¿Las conoces?
Pues el caso es que me quiere sonar, pero presto toda la atención del mundo.
Bueno, pues vamos a saludar a María Rodríguez, que es una de las socias de esta cooperativa. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotras.
Placer mutuo, porque ¿qué es Cabras en Red?
Pues Cabras en Red es una escuela de emprendedoras, de mujeres emprendedoras rurales, y también con el foco en el triple balance, en generar proyectos sostenibles, proyectos que generen un impacto social y ambiental positivo en sus territorios. Uh-huh. Y también somos una comunidad de mujeres emprendedoras rurales que estamos en Telegram, donde pues nos damos apoyo, nos contamos noticias, ayudas que salen, inquietudes, todo.
Claro. Bueno, ¿y cómo surge un poco la iniciativa? Porque yo creo que está muy bien pensado y que además la mujer dentro del mundo rural tiene muchas posibilidades. Bueno, hace poco he visto, este fin de semana había una feria, no era en la Comunidad de Madrid, era fuera, y de muchas mujeres emprendedoras del ámbito rural con multitud de negocios. Y muchos de ellos muy interesantes.
Sí, porque es que ahora mismo la mayor parte de los negocios que se montan a nivel rural son de mujeres.
Claro.
Y bueno, esto surge hace 4 años con mi socia, con Cristina Navarrete, que estábamos entonces trabajando, llevando un programa de emprendimiento en Madrid. Las dos somos técnicas de emprendimiento. Yo llevo más de 20 años acompañando personas a montar sus proyectos de negocio. Y estábamos en la cocina comiendo, que es donde surgen las cosas bonitas,
sí.
Y dijimos, jo, qué bien trabajamos juntas, qué ganas de montar un proyecto común, que ahora es una cooperativa, y qué podemos hacer. Pues esto que sabemos hacer y que se nos da bien, que es ayudar a la gente a montar sus propios negocios, y pensamos, jo, ¿y por qué no lo unimos a nuestras inquietudes, que es ayudar a las mujeres, ¿no? Por luchar por el feminismo y luchar por cuidar el planeta, ¿no? Que está tan mal. Entonces, vamos a intentar fomentar, apoyar a las mujeres que lo tienen tan complicado en las áreas rurales,
claro,
para emprender, y también a fomentar que esos negocios que se crean, que es el interés de la mayor parte, que sean negocios de impacto, que sean sostenibles y que generen un algo positivo en su territorio, ¿no? Tanto a nivel, sí, social como a nivel ambiental, ¿no? O sea,
bueno, y luego hablábamos esta mañana y me hablabais aquí, sobre todo los jueves, que es cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo startup, empresas innovadoras y demás, hablamos de aceleradoras, de startup, ¿no? Y resulta, sí, que vosotras tenéis un programa de desaceleradora.
Sí, estamos sacando un programa que nos hace mucha ilusión, que se llama La Desaceleradora,
sí,
porque es que ahora mismo hay muchas aceleradoras por todos sitios que ayudan a las mujeres a arrancar, o a mujeres, hombres, a todos los, sí, proyectos y en todos los sectores, ¿no? Y veíamos que normalmente cuando entras en este proceso, entras sin haber hecho una preparación previa a nivel personal, ¿no? Y las aceleradoras estaban enfocadas sobre todo a desarrollar el proyecto, no en la persona. Entonces, veíamos que era muy necesario, y más para las mujeres, crear un espacio para parar, para reflexionar sobre quién eres ahora, cuáles son tus motivaciones, qué cosas te están frenando, qué miedos tienes, cuáles son esas creencias limitantes o cómo podemos reforzar esa autoestima y esa resiliencia, y trabajar también a nivel corporal, ¿no? Y a nivel emocional, para prepararnos para luego ya, pues sí, meternos en una aceleradora y que nos den ese empujón que necesitamos para que el proyecto siga, ¿no? Pero veíamos esa parte fundamental, ¿no? De parar para luego poder avanzar de verdad y conectar quién, bueno, eres con el proyecto.
Incluso, María, incluso llegar a la conclusión de que a lo mejor, aquí lo decimos muchas veces, igual que no todo el mundo sirve para trabajar en la administración pública o como asalariado, pues a lo mejor tampoco podemos trabajar como autónomos, porque ¿no? Porque tenemos unas características...
Sí, el programa está enfocado también a mujeres que están en transición profesional, pero en trabajos por cuenta ajena.
O ah, sea, también.
Sí, o sea,
a eso
o
que ahora
que
se llama
quieren,
empoderamiento, ¿no? De la mujer.
Sí, eso que ahora se llama empoderamiento, sí. Sí, enfocado pues eso, a que puedas hacer esa transición profesional, pero desde parar y realmente ver cómo te sientes, qué es lo que quieres,
claro,
y hacia dónde quieres tirar y reforzarte a nivel emocional y personal.
Bueno, esta parte es importante, Miguel, porque aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que además de tener una idea de negocio, tienes que tener una idea de a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y de,
claro,
de muchas de las situaciones que te vas a encontrar, porque al final, sí, Miguel, nos las encontramos todos, nos dediquemos y todas nos dediquemos a lo que nos dediquemos.
Claro, sí, ahí es el famoso plan de empresas, que efectivamente lo que viene a hacer es plantear como una especie de videojuego, ¿no? Que vas a ver cuáles son todos los escalones o las trabas con las que te vas a ir encontrando y que no habías pensado cuando habías tenido una idea de negocio o una forma de vida. Entonces es importante pues ir dando pasos e ir encontrándose con todas las trabas, bueno, que tampoco es que sea muy complicado, ¿no? Pero por lo menos ir sabiendo con qué te vas a ir encontrando y saber cómo puedes responder en base a la experiencia de otras personas.
Bueno, pero yo creo que, María, vais más a, digamos, el lado humano, ¿no?
El lado humano, sí, hombre, también queremos que se vayan con cosas prácticas, con un plan de acción, con cuáles son sus objetivos y también que conecten sus talentos y sus intereses con el proyecto para que puedan innovar desde quiénes son, ¿no? Desde la persona que son,
claro,
que nos parece súper fundamental para luego mantenerte ilusionado con lo que vas a hacer.
Bueno, permíteme, porque además, Gloria, tú también llevas muchísimo tiempo en el mundillo. Y en proyectos muy similares, ¿no?
Sí, 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 me encanta. Y efectivamente decía que me quería sonar porque, bueno, pues también a través de Sandnas, bueno, he conocido Cabras en Red. Y sí, sí, coincido en la tarea. Además, bueno, el emprendimiento en el mundo rural me parece que es, bueno, una oportunidad. Y sí que, bueno, desde otras posiciones también estamos, ¿no? Desde Empieza y personalmente apoyando ese emprendimiento rural en zonas que conocemos. Así que, bueno, encantadísima de conocerte, María, y de, bueno, de conocer más la iniciativa. Gracias.
Ya hablaremos.
Sí,
y nada, por...
sí, 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 sí.
Sí, porque yo creo que vais muy en la línea y yo creo que Cabras en Red es un extraordinario proyecto. Ofrecéis también otro tipo de formación, ¿no? Cuando es necesario, y acompañamiento.
Sí, nosotros también damos la formación posterior, ayudar a elaborar ese plan de negocio, buscar financiación, hacemos mentorías personalizadas y también tenemos formación adaptada online para las que lo necesiten. También hacemos esa parte.
Y luego generar esa red de apoyo, ¿no? Que también es una parte, sí, muy, muy importante, porque yo estaba comentando, sí, que muchas veces se dedique el negocio a lo que se dedique, los problemas y los obstáculos en muchos casos son muy parecidos, ¿no? Habrá algunos peculiares por la actividad, pero sí, otros que son muy comunes.
Son muy comunes y además veíamos que se sienten muy solas emprendiendo. Muchas veces están solas en áreas muy aisladas y que necesitaban conectarse y compartir esos problemas comunes, esas inquietudes y todo eso. Entonces, sí, sí, la verdad que hacemos encuentros mensuales también para que pueda poder hablar de algún tema que nos preocupe o presentar algún proyecto de la comunidad.
Uh-huh.
Sí, la verdad que es... La comunidad está yendo muy bien y estamos muy contentas.
Y luego que parece que en la Comunidad de Madrid no tenemos la mentalidad de que hay zonas rurales, y las hay muchas, y muy
muchas,
interesantes,
muchas, sí,
y muy interesantes,
sí,
además, para emprender.
Total, tenemos todo, además, con muchas oportunidades todavía sin explorar. Está toda la Sierra Norte y que toda la zona pues de la Cabrera, de toda esta parte que hay,
sí,
está muy cerca de Madrid, muy bien comunicada y que...
Claro.
Bueno, pues hay muchas oportunidades para gente que no quiera o que pueda teletrabajar o que quiera hacer iniciativas de cerca de la capital, ¿sí? Y todavía es una zona muy rural.
Pues que tomen nota, Cabras en Red, tenéis web, o sea que si ponen en Google sí. Cabras en Red, pues les sale vuestra sí. página web.
Bueno, nuestro nombre es como una cabra, ¿eh? Porque pensamos cabra. Que cuando una mujer quiere emprender y en un lo rural, lo primero que le va a decir su entorno, estás como una cabra, ¿no?
Decimos, sí.
Pues a mucha honra, ¿vale? Eso es un poco nuestra marca. Pero nuestra web es cabrasenred.es, ahí nos podéis encontrar.
Cabrasenred.es. Y como una cabra me parece extraordinario, muy simpático, porque no hay nada mejor que emplear el humor incluso sí. a la hora de montar un negocio, en este caso una cooperativa, ¿no? Que es el otra humor fórmula.
El humor es fundamental, nuestro problema es que si no es divertido no es sostenible.
Exacto. Así. María, un placer y seguimos en contacto, ¿vale?
Gracias, un placer un estar con vosotras. Hasta luego. Chao. What I want and I
go, you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrerapr.lmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la fila cero.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablábamos de Celia Ferrero, que a última hora no ha podido estar con nosotros. Hablábamos de Gloria Alonso, de Miguel Muñoz, de sus vacaciones. Nos faltaba un elemento fundamental de los martes, que es nuestra autónoma superviviente, María Díaz. María, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí transitando la vuelta o el regreso.
Tú con...
Que no es mío, que no me he ido.
Te iba a decir, digo, ¿tú tienes depresión o no? Porque no, estábamos hablando que el que no se va no tiene depresión, claro.
Efectivamente,
es de las ventajas que existen.
Espera. No tengo la mía, tengo la de todos los demás. A ver si me entiendes. Claro, porque te quiero decir que, a ver, yo me cojo unos días libres, o a lo mejor me cojo las tardes libres en verano, no acabo nunca de desconectar porque me dedico a un mundo que siempre hay alguien a quien le tienes que defender un poco las habichuelas. Pero cuando las cosas vuelven a la normalidad, vuelve todo el mundo con mucha prisa.
Sí.
Y claro, esa carga de los demás pues también le acaba afectando a uno, que le alteran todo. Yo sé que las vacaciones son un derecho y además, claro, chutan a la gente energía y creo que así viene todo el mundo. Como si hubiera comido dos plátanos con Nutella por la mañana.
Bueno,
pero,
o un cohete en cierta parte de la anatomía.
Sí, 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 que lo ha puesto en órbita. Sí. Pero claro, luego estamos los que no nos hemos ido, pues para que evitarnos esta cosa de la depresión de regreso. Y de repente te das cuenta que la depresión casi casi que te llega igual porque entra todo el mundo como un elefante en una cacharrería. Y te digo, ¡ah! No me da la vida. No me da la vida. Y eso que intento poner orden en mi vida durante el verano. Bueno, ya sabes tú que también estoy con eso. Pero la verdad es que al final me doy cuenta de que, claro, como vivimos en comunidad, pues no solo tiramos con la vuelta de cada uno, el que no se ha ido incluido, que soy yo, es que tiramos con la vuelta de todos los demás.
Claro, claro, claro. Esta parte es muy interesante y una perspectiva, como siempre, que nos pasa muchas veces desapercibida, pero
claro,
es certera.
Sí, sí. O sea, yo por mucho que quieras trabajar en verano, que lo que haces es mantener un poco la tienda abierta, pues porque tienes que intentar colocar el pescado, que tú mantienes un poco tu... Pero claro, el ritmo baja, quieras que no. Entonces intentas desprestar, intentas otras cosas. Pero luego todo el mundo vuelve a la vez y todo el mundo vuelve con mucha urgencia, con mucha prisa, con resolver. Que también digo yo que a lo mejor no estamos tomando mal las vacaciones porque para volver ya estresados, ojalá lo voy a hacer de otra manera.
Bueno, es no que yo creo que es un problema del primer mundo, porque ya decía yo al principio del programa que, claro, me parece incluso hasta una falta de respeto para quien no tiene trabajo y no hablemos de esa parte del planeta en el que las vacaciones no es un derecho, ¿no?
No, no, efectivamente, efectivamente. Y además yo creo que nos falta empatía a la hora de entender que nuestros horarios no son los de todo el mundo, que nuestras circunstancias no son las de todo el mundo, que tenemos que vivir en comunidad. Yo intento establecer una serie de códigos para la convivencia laboral que incluyen desde respetar los tiempos de descanso de todos los demás. Con el mío no suele haber problema, por ejemplo, con las vacaciones, pero por ejemplo sí con los horarios, que a mí me parece... O sea, no empiezo a las 8 de la mañana atacando a nadie por la vida. Porque claro, yo es que por esa regla de 3, entre los que entran a las 7 de la mañana y que terminan a las 3, los que entran a las 3 que terminan a las 10 y la gente con la que trabajo en el extranjero, pues no tendría derecho a dormir.
Bueno,
por ejemplo,
algunos medios que tienen trabajando a gente de madrugada, o sea que...
Por eso, que te voy a decir, y te llaman, la gente te llama con sus horarios pensando que lo suyo siempre lo razonable para todo el mundo. Pues claro, o sea, yo siempre digo a la gente, oye, yo a las 3 de la mañana que estoy pletórica, porque es una cosa que tienen los artistas, hay una fama equivocada con los artistas, que la gente cree que es que los artistas no madrugan, sí, los artistas madrugan, pero sobre todo, especialmente los que se dedican al teatro, salir al escenario les carga de adrenalina.
Claro.
Entonces, esa adrenalina luego no se baja tan fácil. Y además, normalmente, claro, sus horarios están cambiados. Después del teatro van a cenar y van con la adrenalina. Entonces, no se suelen acostar pronto. Por eso,
eso
no porque no tal.
Lo hemos vivido tú y yo cuando hemos trabajado en la radio de madrugada.
Noche, que tenemos la adrenalina y cuando sales de trabajar a las 4 de la mañana no te quieres ir a casa.
Claro.
Quieres ir a algún sitio a tomar algo.
Exacto.
Entonces, yo a veces les digo, oye, yo a las 3 de la mañana te puedo llamar, a los que me llaman a las 6 de la mañana, digo, oye, claro, y menos mal que no tengo un primo churrero que me llama a las 5, ¿entiendes? Entonces, claro, es que si quieres yo te puedo llamar a las 3, y me decía una vez una, ¿cómo me vas a llamar a las 3? Digo, pues por la misma razón que tú me estás llamando a las 6, es mi horario, digo, por eso el de las 3 es el mío.
Claro.
Claro, así vamos. A ver si empatizamos un poquito todos.
Bueno, pues bienvenida a la nueva temporada.
Encantada.
María. Y si te parece, permanece con nosotros que quiero comentar alguna noticia que ha surgido y que alguna te va a sorprender. Pero no será la primera, porque fíjate que han hecho un estudio que lo podíamos haber hecho cualquiera de los cuatro que estamos aquí sin demasiado problema, que dice que los autónomos tardamos 1,2 años más en jubilarnos que los asalariados.
Pero ese estudio lo tenía yo hecho.
Claro. Seguro que Miguel también, ¿verdad?
Sí, eso es una cosa que, vamos, que no... Yo creo que eso ya te lo dicen cuando te das de alta en el RETA. Javi, ya te van a decir, oye
me parece poco margen. Y me parece poco margen. Yo creo que tardamos mucho más en jubilarnos. Yo tengo un hermano con 59... que como asalariado se va a poder jubilar ahora cuando cumpla 60. Y yo es que esto ni lo veo, vamos.
Bueno, pero ¿es asalariado o trabajador de la administración?
No. Es asalariado de una empresa.
Ah, pues esto es curioso, Miguel.
No es funcionario, es asalariado de una empresa.
Y con 60, bueno, será una prejubilación de estas, ¿no?
Lo habrá negociado
con las empresas, ¿no?
No quiero preguntar más detalles, pero con 60 ya nos ha pasado todo por los morros que él se jubila. Y yo que soy mayor que él, yo que no veo la luz en ese túnel.
Pues, ya. Pues fíjate, este estudio que recogían los compañeros del Economista decían que la edad media de jubilación de los autónomos en España era los 66,2 años, mientras que los trabajadores del régimen general acceden ahora a los 65. Claro, ya veo la trampa y por qué decías tú con razón, María, porque claro, este medio da por hecho que la gente se jubila a los 65 y efectivamente la edad real, verdad, Gloria, del personal asalariado muchas veces no son los 65, es un poquito menos. Es verdad que nos vamos acercando poco a poco, pues ya hay menos prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, pero todavía no estamos cerca de los 65 años.
Ya, bueno, y sobre todo que es verdad que lo que comentan, ¿no? Que lo que está comentando María, de que conocemos a tantas personas que van a cumplir los 60 o están en esa edad y que están, bueno, cerquísima ya de la jubilación. La verdad que aquí la igualdad es un poco, ¿no? La igualdad de oportunidades, sí, de personas autónomas, asalariadas o funcionarias es bueno, clarísima que no existe.
Es que yo creo que al final una de las razones por las que también se tarda más en la jubilación, María, es porque al final la jubilación que recibe un autónomo es mucho menor. Me dirán, es que cotizan menos, es verdad, eso. Pero bueno, pero es cierto, ¿no?
Primero es menor y luego los autónomos estamos desprotegidos en muchos sentidos. Entonces, nuestra capacidad de ahorro es menor, muchas más cosas. Funcionamos a base de vaivenes, no ingresamos siempre el mismo dinero mensualmente, tenemos que organizarnos de otra forma. Uf, yo creo. Y luego también, a mí, yo te lo digo como lo veo yo. A mí me ha costado tanto levantar mi empresa y me gusta tanto el trabajo que tengo, que tampoco tengo prisa en jubilarme. Porque, claro, cuando la pones arriba,
ya, claro,
tienes que jubilar.
El problema es que, Miguel, no todo el mundo parte de esa situación que describe María.
Sí, la verdad es que hay gente que efectivamente pues se desarrolla la actividad por cuenta propia, bueno, pues porque le gusta, como en el caso de María, que disfruta. Pero hay otros que por las características de su trabajo, pues ya la edad se va convirtiendo en un problema, entre comillas, porque ya las actividades que desempeñan pues requieren un esfuerzo físico, unas condiciones, y bueno, pues cuando tienen ya edades próximas a la jubilación, pues cada vez les cuesta mucho más y lo que están es deseando ya de dejar de trabajar para descansar, porque es que realmente su cuerpo no puede. Pero bueno, yo estoy en el caso de María, ¿no? Que si realmente te gusta tu trabajo y tu cuerpo te lo permite, tampoco hay que agobiarse con una fecha para ya, jubilarse. Claro. ¿No? Cuando Dios quiera, como dice el dicho, ¿no?
Gloria, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es factible esto de alargar la vida laboral o en qué casos, no?
Bueno, yo en mi caso es factible alargarlo porque efectivamente no estoy en un trabajo que me exija unas condiciones físicas maravillosas, o sea que trabajo delante de un ordenador o dando formación y me siento todavía capaz, pero sí que es cierto que, bueno, tampoco echaría de menos madrugar, claro, cuando me jubile, o a lo mejor esos disgustos, ¿no? O esas situaciones, sí, incómodas en algún caso. Así que, bueno, claro, creo que podré llevar bien el momento de la jubilación.
Sí. Bueno,
es que verdad que uno se plantea y dice, ¿para qué me habré levantado hoy? No estoy comiendo más, exacto, que porquería por todos lados. Sí, sí, sí. Y eso dice, me tenía que haber jubilado ya.
Bueno, nuevo golpe, dice la información, para los autónomos que buscan deducir el IVA de sus facturas. En Hacienda dicen que están rechazando la posibilidad de deducir este gravamen en las facturas de gastos de los trabajadores cuando no tienen ingresos durante la actividad laboral. ¿Me he explicado, Miguel, o lo he hecho fatal?
Clara y meridianamente. Eso es una... Sí, efectivamente, es una estrategia, una filosofía que tiene la agencia tributaria que aplica a rajatabla, y yo te puedo decir algunos casos de clientes que efectivamente inician una actividad económica, pero por H por B, pues aquello no arranca, no facturan nada, y cuando llega el momento de deducirse los gastos y el IVA de esos gastos...
Que ya han pagado, que hay que decirlo.
Claro, ya pagados, y efectivamente empleados en la actividad, que realmente se han empleado en la actividad, lo que pasa es que las cosas no han salido bien, no han conseguido trabajar y no han facturado. Es verdad que son casos contados. Bueno, pues en esos casos la agencia tributaria dice que como no hay una correspondencia entre gastos e ingresos, porque no hay ingresos, pues el IVA de esas facturas no te lo consideran deducible y, bueno, pues se te ha deducido. Normalmente en estos casos se suele solicitar la devolución, pues te la deniegan, pero que no es deducible, vamos, ya te digo yo, Javier, que no lo permiten.
¿Qué cosas
la verdad, tiene? Somos autónomos porque tenemos, vamos, o no nos hemos enterado bien o no sé, algo nos falla. Porque
o más moral que el alcoyano, ¿no? Que decía que... Bueno, oye, un placer reencontrarme con vosotras, Gloria.
Ha sido un placer, hasta el martes que viene.
Igual.
María, Miguel, hasta el martes que viene, que descanséis por lo menos el fin de semana, ya que no habéis tenido vacaciones, que las mías han sido buenísimas, tengo que decirlo.
Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Oye, yo tengo la agenda más apretada que los tornillos de un submarino.
Pues mañana, que vamos a hacer el programa desde Madrid In Games, el hub que tiene el Ayuntamiento para empresas de videojuegos. Hasta mañana.